¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, bienvenidos a este programa número 227 del viernes 17 de mayo de 2019. Así que vamos a saludar de inmediato al equipo, a nuestra colega de labores, a Berito Araya, que lamentablemente hoy día no nos va a poder acompañar. Se quedó con la bebé ahí, que está un poco complicado. Bueno, estamos todos los santiaguinos muy complicados con este mal aire, por llamarlo de alguna manera. Y saludar, por supuesto, a Silvita, ¿no es cierto?, de Color y Sabor. En diseños, Nelson Ruiz y Soledad Pérez, la agencia La Grilla. En la producción al aire, Ashley Bastidas. Y en la producción de prensa, César Hidalgo. Delgado. Y, por supuesto, los controles, como todos los viernes, don Patricio Núñez. Ya con equipo casi completo, estamos iniciando esta actividad. Vamos a tener un contacto. Siempre en la agenda estamos realizando, ¿no es cierto?, el paón de Bala Micro, para saber dónde están las actividades culturales de todo tipo. Y hoy día tenemos una actividad bastante interesante. Ojalá que se ponga de moda alguna vez el mundo de la ciencia y que los cafés se transformen en café más ciencia, o sea, los cafés científicos, en otoño y en invierno, por ejemplo. Tenemos en la línea a Silvia Lazarino. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, Jaime. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, pues aquí estamos. Un poquito frío, pero hay calor humano, así que suficiente para... Sí. Mejor que la mejor estufa. Así que, Silvita, cuéntame, ¿no es cierto?, desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad, parece que en complicidad ahí con la Municipalidad de Providencia, ustedes ya están preparando estos cafés científicos para otoño e invierno. Partieron el 15 de mayo, tengo entendido, ¿no?
Sí, estos cafés científicos nosotros los hacemos desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad, en alianza con la Municipalidad de Providencia, que tiene un departamento de medio ambiente, y dentro de ese departamento tiene una línea de biodiversidad.
Correcto.
Entonces, nosotros llevamos ya 5 años trabajando con ellos y organizamos estos cafés científicos que comenzaron el miércoles pasado y que son un espacio de diálogo ciudadano.
Correcto, correcto. Es decir, son abiertos y son gratuitos.
Son abiertos y son gratuitos.
Perfecto.
Y en ellos,
incluso, incluso el ¿sí? café, ¿el café también es gratis?
Claro que sí.
¡Ah, qué bueno!
Hay cafecitos, galletas.
¡Ya! Estupendo.
Claro. La idea es eso, pues, generar una instancia de diálogo rica con un cafecito ahora que ya está haciendo más frío, donde veamos distintos temas de ciencia contemporánea y con importancia local.
Exactamente. Bueno, yo había un poco visualizado cuáles son los temas que ustedes tienen, y el 29 de mayo, que es la próxima actividad, ¿no es cierto?, que van a hacer, agua en crisis, el gran tema, las venas abiertas de Chile.
Sí.
Cuéntanos un poco de aquello.
Eso, el próximo café se va a tratar del estado del agua en Chile. Entonces vamos a hablar un poco de la ley de agua, de qué está sucediendo con las distintas cuencas, y nos vamos a centrar en qué sucede en la zona central.
Ya. ¿Esto está a cargo de quién es la exposición de ese día?
Esta está a cargo de Matías Guerrero,
ya,
que es biólogo de la Universidad Católica y hizo su magíster en ecología en la Universidad de Chile.
Perfecto. El 12 de junio tenemos Caleta de Voces, problemática de la pesca en Chile, otro gran temazo.
Sí, este tema va a estar a cargo de Carolina Esker, que es bióloga marina, y ella nos va a contar toda la problemática que hay de la pesca en Chile, qué pasa con la ley de pesca, qué pasa con la pesca artesanal versus la pesca industrial, como todo ese tema grande y relevante.
Correcto. El 26 de junio tenemos Ciencia y Poesía, la doble vía del ecólogo, a cargo de Ramiro Bustamante.
Sí, Ramiro Bustamante es profesor de ecología de la Universidad de Chile, y él es biólogo, pero últimamente ha empezado a incursionar en la poesía.
Ah, mira.
Así que
buena,
él nos
buena
va a
combinación.
Sí, preciosa. Ha hecho unas poesías, unas décimas muy, muy lindas de ciencia.
Correcto.
Así que él nos va a contar de eso, pues, de su experiencia escribiendo poesía desde la ciencia.
Correcto. Y el 10 de julio, ya entramos a julio, ¿no es cierto? Puma a la vista, cohabitando con el rey de los Andes,
sí,
a cargo de Nicolás Lagos.
Sí, este café va a ser de el Puma, de nuestro felino de los Andes, y él nos va a contar, él lleva mucho tiempo trabajando, investigando el Puma.
Correcto.
Así que nos va a contar toda la problemática que hay entre puma y ser humano, como el conflicto que hay, y cómo poder cohabitar con el puma.
Correcto. Bueno, nuestra agencia de comunicaciones se llama Nahuel, y que Mapudungú significa puma o león chileno. Así que estamos muy cercanos a ese tema. Nos llega muy de cerca. Y el 24 de julio se cierra el ciclo con Vecino Plumífero, aves que habitan la ciudad.
Este está a cargo de Juan Luis Celis, que es investigador de la Universidad Católica de Valparaíso.
Ajá.
Y aquí hablamos sobre aves urbanas, todas las aves que podemos ver en Santiago, las características que tienen, cómo identificar sus cantos, cómo identificarlas viéndolas en las plazas, en los parques.
Correcto.
Y la idea de cerrar con este café es porque luego en la temporada de primavera...
Ah, wow. Yeah.
Nosotros tenemos otro proyecto con la Municipalidad de Providencia que se llama Casas Anideras, que es de aves urbanas.
Perfecto.
Entonces ahí nosotros hacemos la invitación para que las personas participen de este otro proyecto en el que hacemos visitas guiadas en el Parque Inés de Suárez para ver las aves urbanas que hay ahí, y hacemos muchas actividades que tienen que ver con aves en la ciudad.
Fantástico. Silvia, haga usted entonces la invitación en primera persona para los miércoles, ¿no es cierto?, para que la gente vaya, se va a tomar un rico café, unas ricas galletitas, va a escuchar a gente muy interesante, es un conversatorio, me imagino, la gente puede preguntar, etcétera, ¿no?
Claro, claro. Y esto es un conversatorio abierto, las personas pueden hacer sus preguntas, muchas veces hacemos concursos, los expositores regalan cosas, así que la invitación es a que vengan desde el 29 de mayo, es miércoles por medio, a las 7 de la tarde, en el Café Literario del Parque Bustamante.
¿Que está ubicado en, más o menos, las coordenadas?
Sí, General Bustamante 50, Providencia. Eso es cerca del
a la
metro
entradita.
Baquedano.
Perfecto, ahí a la entradita. Ah, fantástico.
Sí. Eso está... está... La pasadita.
Claro, está como al centro del parque, así que es fácil ubicarlo.
Exacto.
También.
Sí. Es un café literario que está al centro del parque. Está bien iluminado, se ve de todas partes. Bien
súper,
grande.
Súper. Ya, sí. Silvia, bueno, gracias por recibir nuestro llamado, y reiteramos la invitación para que la familia, nosotros los jóvenes, sobre todo, interesados en el mundo de la ciencia, de tomarse un rico café, de conversar con científicos, puedan, ¿no es cierto?, apoyar esta actividad de divulgación científica tan interesante, con temas además tan relevantes, que nosotros tenemos una obligación ética y moral de estar al tanto de lo que está pasando con los recursos naturales en nuestro país.
Exacto, y no siempre tenemos acceso a esta información,
así
es que estas instancias son súper importantes y hay que participar.
Claro. Y además que hay que creerle.
Por la invitación.
Claro, hay que creerle a los científicos, no a Salfate, pues.
Claro.
Hay que ponerse serio alguna vez, pues. La gente le cree más a las maches que a los científicos.
Hay que ir a escuchar y conversar con los que están haciendo ciencia.
Exactamente. Ya, Silvia, un gran abrazo y saludo a toda la gente del IEBE ahí que está haciendo este gran temazo con los cafés científicos.
Muchas gracias, Jaime. Abrazo a ustedes
Okay.
también.
Que esté bien.
Buen viernes.
Bien.
Chao.
Bueno, Café Científicos ahí, ¿no es cierto?, en el Café Literario, todos los miércoles a las 19 horas. Y vamos, don Patricio, a este mundo del emprendimiento, ¿ya? A ver qué pasa en el barrio Las Telas, ahí en Independencia.
Emprende, que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, le habíamos dicho que teníamos a la directiva, ¿no es cierto?, que representa este grupo de locatarios, de emprendedores, que le da un giro, un agregado un valor a este barrio Las Telas. Por si usted no sabe, está ubicada, ¿no es cierto?, ahí en la calle Independencia, y que tiene una tradición, porque además históricamente esta ciudad se formó justamente de lo que se llamaba el Camino del Inca o el barrio Las Chimbas. Por tanto, tiene un legado, lo que se llamaba al otro lado del Mapocho también, ¿te fijas? Así que tiene un valor súper súper importante. Estamos, ¿no es cierto?, junto a dos de los directivos. Estamos con el presidente, con Aldo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Aldo?
Hola,
acércate lo más cerca posible, así con voz de hombre
muy
soltero.
Buenas tardes, don Jaime.
Y Osvaldo Gallardo, también director de este grupo importante de locatarios.
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
Muchachos, ¿cómo parte la idea esto de volver a poner en valor este barrio de Las Telas, que no solo vende tele, ahí ustedes nos van a ir contando, y poder ponerla, ¿no es cierto?, nuevamente en conocimiento de la gente, Aldo?
Bueno, esto nace por la necesidad de nosotros mostrarle a la gente que tenemos muchos locales de tanto de venta de telas, pero aparte hay ferretería, farmacias, botillería, restaurantes, y había que darle un auge porque se estaba como muy apagando, y quisimos darle un auge de que la gente vea que puede venir al barrio no solo a comprar tela. Ahora está el mall, en la cual puede pasar al mall y ver sus telas, sus cortinas, todo eso, y aparte de ir a ver una película en la tarde y o almorzar, y pasar a mandar a hacer sus cortinas para toda su casa, o comprar un libro.
Correcto.
Y visitar un barrio antiguo. Tenemos unas casas muy lindas, tradicionales, coloniales. Entonces, todo eso teníamos que darlo a conocer de alguna manera, y gracias a la asociación se están haciendo cosas para mostrarlas.
Correcto. Osvaldo, ustedes tuvieron una actividad de lanzamiento, ¿no es cierto?, hace muy poco, que fue un carnaval que presentaron ahí a la comunidad, de la ciudadanía. Cuéntanos qué pasó en ese carnaval.
Fue muy beneficioso para darlos a conocer como barrio, porque contamos con la participación de todos los entes posibles de la comuna y autoridades, y resultó excelente. Resultó muy bonito porque nos damos a conocer a todo Chile a través de ese evento y otros más que van a venir a posterior.
Ya. Y fue masivo, fue mucha gente, fueron familias, ¿qué hubo ese día?
Claro, y aparte de todos los locatarios, se invitó a colegios, autoridades, entidades de toda la comuna, así que fue absolutamente masivo. Fue muy provechoso para la comuna.
Y Aldo, ¿por qué decidieron hacer esta nueva reingeniería así del barrio, por así decir? Juntarse, incluso la diferencia, tú hablabas recién de que habían rubros muy distintos entre ellos, no todo eran telas, digamos, pero ¿por qué deciden ustedes juntarse?
Lo que pasa es que el programa, en este caso Cercotec, tiene un programa de barrios barriales, ¿ya?, en la cual van incentivando a hacer cosas, y en la cual
barrios patrimoniales,
en la cual nosotros decidimos juntarnos y luchar por las cosas, en este caso seguridad, una buena iluminación, unas buenas calles, porque más encima nos tocó justo el ensanchamiento de Avenida Independencia, del corredor de Transantiago, en la cual la gente se nos distanció un poco. Porque no había cómo llegar, no había dónde estacionarse, las calles no se podían caminar, entonces tuvimos que unir y hacer muchas cosas para reencantar a la gente.
Ya.
Decirle que ya la calle está habilitada, casi en un 90%, ya hay estacionamiento, y en la cual las cámaras están operativas, entonces hay iluminación nueva, entonces sí, la gente puede andar tranquilamente por las calles.
Eso es súper importante. Osvaldo, si tuviéramos que darle una ubicación a nuestros ciudadanos que nos están escuchando, nos están siguiendo por streaming, ¿cuáles son las coordenadas de las calles? ¿Entre qué calle está el barrio La Estela?
Bueno, nosotros estamos entre Artesano.
Ya.
Y para allá, para el norte, Daría con Rivera.
Perfecto.
Y hacia la Avenida La Paz, y por el otro lado sería...
¿cómo se llama? Ahí te vas a acordar. Son tú me decías, más de 200 locatarios, ¿no?
Sí, un que poco componen... más. Sí, correcto.
Y tú tienes además una librería.
Exacto.
¿Librería así como de libros viejos?
Antiguos, sí. Antiguos, nuevos, y obviamente para escolares.
Ya.
Y trato de acercar la lectura a la gente y a un bajo costo.
Ya. Algo así como lo que pasa en San Diego, digamos.
Más o menos así, ya, claro.
En la versión Independencia.
Correctísimo.
Sí. Y ustedes en algún momento entonces reciben el apoyo tanto de Cercotec como del municipio, pero también de la Fundación Patrimonio Sustentable, con la cual están trabajando, y que además van a lanzar prontamente una guía patrimonial del barrio.
Sí.
Cuéntanos de aquello.
El día 30 de mayo queremos hacer la inauguración y la entrega de la revista, la cual se explica más o menos la categoría de locatarios que hay, la antigüedad de algunos, contar un poco la historia del barrio de Independencia, en la cual hay una ferretería que tiene más de 60 años, junto con una talabartería, que si usted llega es como en 1940, con muebles de madera, todo artesanal, y aparte están las tiendas de telas, que están remodeladas por los dos terremotos que han habido, y más encima por la fachada que se... encima se están arreglando, van a ver, se están pintando las fachadas.
Ya, perfecto.
Se están arreglando porque se está hermoseando toda Independencia.
Ya, perfecto. O sea, hoy día, claro, ciertamente les ha perjudicado un poco el tema, ¿no es cierto?, el ensanchamiento de esta vía de Independencia, pero en algún momento les va a beneficiar.
Eso esperamos, que no
es un corredor que va a quedar interesante.
Con gusto, con ganas de ir a comprar, que esté todo limpio, que esté las fachadas limpias. Esperamos que los grafiteros no nos amarguen los días con su arte, entre comillas. Pero estamos haciendo todo lo humanamente posible para que tengan buena iluminación, una fachada hermosa, van a ser todos colores, tonos pasteles, en la cual lo hemos organizado todo para ayudar un poco y sacar esto adelante.
Aldo, ¿por qué la gente tiene que ir a comprar el barrio Las Telas? ¿Qué tienen ustedes que no tengan los demás?
Bueno, porque el barrio Independencia, el barrio Las Telas, es donde se vende todo tipo de telas.
Ya.
Que no hay en ningún otro lado, ni siquiera en regiones, hay tanta tela como acá. Acá llega todo lo más nuevo, todo lo más moderno. Hay locales que tienen cosas ultramodernas y otras se mantienen en la línea de lo ahorita. Hay para todos los gustos.
Ya.
Desde el más humilde hasta el que más quiere. Hay cortinas de todo tipo de. Entonces, es donde nosotros abastecemos a Chile entero.
Ya.
Tenemos clientes desde Punta Arenas hasta Iquique.
Ya. Ustedes partieron el 2015, ¿no? Con esta idea de la asociatividad y poder. Y en el desarrollo de estos años, ¿cuál es la sensación? ¿De que han ido ganando terreno? ¿Que han ido de alguna manera posicionando el barrio como un barrio patrimonial frente a...?
Por supuesto. Antiguamente, ahora somos una asociación.
Ya.
Inscrito, estamos. Y tenemos poder jurídico.
Ya.
Entonces, antes éramos cada uno por su lado, entonces nos juntamos y hemos logrado muchas cosas, porque la unión hace la fuerza.
Y en términos de comunicacionales, lo que no se comunica no existe hoy día, sobre todo en el mundo de las redes sociales. Ahí, ¿cómo estamos en las redes sociales? Hay Facebook, hay Instagram, hay Twitter. ¿Cómo están llegando a la gente, en el fondo?
A través de todos los medios que usted indica, porque es la única manera hoy en día de poder darse a conocer a Chile y al mundo. No, no tenemos otro camino que no sea, es el adecuado.
Ya.
Así que gracias a eso ahora tenemos harta afluencia de público. Así que esto todo apunta a que vamos a ir creciendo cada vez más, mejorando. Y una vez terminado el corredor, ya con el mall funcionando, el metro funcionando, vamos a ser uno de los mejores barrios de Santiago y de Chile.
Ahora, bueno, la variedad es bastante interesante. Aldo recién estaba hablando, ¿no es cierto?, que hay una ferretería que tiene más de 60 años. ¿Qué otro elemento patrimonial existe al interior de este colectivo? De personas muy antiguas que tengan su local en alguna de las áreas, de los rubros que ustedes tienen ahí en el barrio.
Claro, tenemos librerías también, ¿ya?, más antiguas que la mía, que bordean los 70, 80 años. ¿Ya? Tenemos la tabartería que hablaba, ¿ya?, Aldo, que va por los 90 años.
¿Ya?
Tenemos zapateros, que también tiene un año impresionante.
¿Qué es lo que hace un talabartero? No todo el mundo sabe. A ver, ¿qué puedo llevar a reparar a un talabartero yo?
Todo lo que es cinturón, todo lo que se necesita para los guasos chilenos, digamos.
Ah, perfecto.
Y no lo hacen en cualquier parte, o sea, son partes específicas.
O sea, estamos hablando de monturas, mochilas, bolsos.
Exacto.
Aperos. Todas las riendas, todo guasta.
Ya.
Todo ese tipo de... Todo lo que se vende en el campo.
Que están en extinción y afortunadamente nosotros todavía contamos con una persona ahí que...
Ya. Y ahí algunos cafés, restaurantes, de repente ir a tomarse un cafecito mientras se visita, después de...
Eso, hay café.
Ya.
No café, pero restaurantes chicos. Pero nosotros estamos a punto de incluso inaugurar una plaza bolsillo.
Ya, a ver, cuéntanos
eso. El barrio Las Telas.
Ya.
Esa va a estar ubicada en Beltrán Matthew con Avenida Independencia.
Ya.
En la cual va a estar administrando la unidad, Osvaldo, con la señora Rosita Fon, que también es la secretaria del barrio Las Telas, en la cual es nuestro motorcito, le decimos. Que ella tiene un punch muy fuerte, y si hoy día no vino fue porque está con problemas de salud. Pero mira, encantado que ella estaba acá, porque ella es la que maneja todo, ella nos ayuda incluso a nosotros. El motorcito de nosotros es la señora Rosa Fon.
Correcto.
Entonces, tenemos esa plaza bolsillo que queremos tenerla inaugurada a más tardar el 15 de junio.
Ya. ¿Y con qué se va a encontrar en esa plaza bolsillo? ¿Qué tiene esa plaza bolsillo?
Un lugar donde nuestros clientes pueden llegar, servirse un café, un sándwich, descansar.
¿Es un espacio abierto?
Va a ser un espacio abierto, pero a la vez se quiere cerrar.
Ya.
En la cual va a haber un espacio para las mamitas que quieren amamantar a su guagua, un lugar donde se pueda anotar, meterse en internet.
Perfecto.
Todas esas cosas.
Leer un buen libro.
Tener también una pizarra con los anuncios de la municipalidad, con los beneficios, con lo que quieran poner los vecinos. Y
a propósito de eso, ¿cómo ha sido el trabajo mancomunado con la municipalidad? ¿En qué la municipalidad les ha apoyado a ustedes?
No, lo apoya mucho en el sentido de que todas las cosas que queremos hacer, ellos nos facilitan, ya sea gente o material, o nos ayudan a... nos prestan lugares para hacer nuestros eventos.
Por ejemplo, el tema de las fachadas, ¿eso lo están cubriendo ustedes o lo está haciendo el municipio o Cercotec? ¿Quién está financiando o apoyando?
Eso lo hace el municipio con Barrio Las Telas y Cercotec. Es una unión de fuerzas para poder hermosear toda la Avenida Independencia.
Claro, habían puesto luminarias, ¿no?
Correcto, sí.
Estamos hablando en pasado, porque parece que las luminarias tuvieron problemas.
Claro, lamentablemente por esto de la...
Se las robaron, las rompieron, ¿qué hicieron?
Pusimos 58 luminarias, de las cuales los quedan solamente dos, pero pretendemos retomar de nuevo eso y volverlas a colocar, pero por lo menos ahora ya colocamos 22 cámaras que están vigilando todo el barrio, conectadas con la municipalidad y carabinero, que corresponde a la novena comisaría.
Correcto. Bueno, Aldo, hagan ustedes la invitación, entonces reiteren la invitación para que la gente, a pesar de que todavía tenemos algunos inconvenientes, ¿no es cierto?, ahí, porque se está trabajando todavía en el camino, en la calle, digamos, de Independencia, pero la gente puede ir igual y visitarlos a ustedes. Y bueno, y yo creo que además la relación que se establece, me imagino, Ustedes no lo dijeron, pero yo me imagino que cuando uno recorre los barrios patrimoniales hay una relación entre, ¿no es cierto?, el emprendedor, el comerciante y el usuario, el comprador, de manera distinta. Uno se va asociando de una manera diferente, ¿no es cierto? Hay un trato, hay una relación distinta ahí en la compra.
Por supuesto, uno crea una afinidad. Ya cuando la persona va más de tres veces ya se va conociendo, ya no se saluda, hola, buenas tardes, hola don José, hola señora María, ¿cómo está? Y todo eso. Entonces se crea una unión más allá del el vendedor con el que viene a comprar. En cambio, se va fortaleciendo, ya hay más confianza, después por vía WhatsApp te piden tela y uno las manda. Sí. A todo Chile.
Bueno, y además que hay orientación, porque uno a veces lo único que sabe es, por ejemplo, que uno tiene que a lo mejor volver a cubrir, ¿no es cierto?, la tela, porque con el tiempo se gastó de los sillones del living o quiere cambiar las cortinas, pero ahí también hay una relación de orientación. Ustedes son los especialistas, pueden aconsejarle mejor,
claro,
dependiendo las características de la casa.
A nosotros nos traen las medidas, ¿ya?, y nosotros le hacemos las cortinas, le instalamos las barras, los rieles, y ella cotiza y se deposita y nosotros vamos y terminamos el trabajo en su casa.
Ah, fantástico.
Entonces, fantástico. Incluso la página es www.barriolastelas.cl.
Ya, perfecto.
En la cual la gente se puede meter ahí y busca todos los locales o el local que ella quiera ver, y sale detalladamente todos los socios.
Perfecto. Perfecto. Bueno, quiero agradecerle mucho, Osvaldo, a Aldo también, por habernos acompañado. Bueno, y cuando estén listos con la guía patrimonial, a ver si podemos traer a la señora, ¿cuánto me decía usted que
Rosita
era?
Fon.
A la Rosita, ¿no es cierto? Y al señor este de la ferretería, contar un poco la historia patrimonial de este barrio, de este camino del Inca o el barrio La Chimba. Sí, Aldo, lo que quieras.
Y nuestra clientela, vengan con confianza, que está el barrio esperándolos para atenderlos con las manos abiertas. Vengan con muchas ganas, traigan sus medidas, traigan los nombres de los libros, y acá va a encontrar una gran gama de cortinas, roller, store, cenefas y muchas cosas más.
Okay, yo creo que en la medida, no sé, ha pasado con nuestros barrios también, Parque Forestal, Las Tarras, Italia, qué sé yo. Yo creo que en la medida que se vayan poniendo cafecitos, restaurantes, va a ir cambiando, porque la gente que además correcto, quiere estar en el barrio, no solo ir a comprar, exacto, estar ahí en ese ambiente. Así que ahí tienen que ir produciendo asociatividades con quienes quieran atreverse, arriesgarse a emprender en el rubro de la gastronomía.
Y a no olvidar que por esa calle también pasó nuestro ejército libertador.
Así es, pues.
Sí. Exactamente. Fue muy importante.
Entró ahí desde Chacabuco, ¿no?
Exactamente, correcto.
Exactamente. Bien, pues, muchachos, que les vaya
muchas gracias,
muy bien.
Jaime.
Vamos a visitar el barrio, ¿eh? Para conocer ahí desde el testimonio en primera persona de cómo están, ¿no es cierto?, tirando para arriba ustedes, ¿ya?
Se le agradece y allá lo esperamos para hacer un recorrido por el barrio, ya, y pues, para que en sitio ahí usted vea todo lo que hemos avanzado.
Perfecto. Muy bien, pues, Aldo.
Muchas gracias por
acompañarnos. Vamos a una pausa, Patricio, y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Citoyens, yo soy Carla Gruneval y les dejo mi canción Cegando a la Razón. Los invito a seguirme en mis redes sociales para más música. Gracias Radio Universidad de Chile y Citoyens, seguimos en sintonía por la 102.5.
Yo debí advertirle a mi palpitar. Los matices juegan sobre nuestro andar. Yo debí advertirle a la gracia.
Bueno, ese era el Big Band de la ciudad, así que aprovechamos de hacer una invitación a las bandas, a los artistas emergentes, para que suene la ciudad con este Big Band. Ella era la Carla Grunewald, ¿no es cierto? Con, ¿cómo se llama el tema, César? Ya, pues, cegando la razón. Quería saber si estaba atento el productor, pues, nada más, ya. Bueno, vamos galopando, mi estimado Patito, a estos liderazgos.
Grupo Impulso presenta Liderazgos, un microespacio dedicado a poner en valor el trabajo de nuestros líderes para la gestión social y sindical, que son parte del desarrollo sustentable de las organizaciones, sus trabajadores y sus territorios.
A continuación, les invitamos a ser parte de un espacio de conversación y análisis en torno a historias y experiencias de líderes que transformaron la vida de tantas mujeres y hombres de trabajo. Aquí y ahora comienzan a sonar las voces ciudadanas de liderazgos en Radio Universidad de Chile.
Así es, junto a Grupo Impulso, entonces todos los viernes estamos revisando distintos tipos de liderazgo. Y hoy día tenemos dos invitados muy, muy especiales. Ella es Gabriela Guzmán, ella es directora de proyecto del programa de la Reserva Elemental Licandes, o Licandes.
Licandes,
perfecto. Periodista, además, colega nuestra, ¿no es cierto? Sí. Facilitadora de educación ambiental. Catalapi. ¿Qué es que sé?
Catalapi es uno de los parques pioneros de la educación ambiental en Chile.
¿Qué está ubicado en?
Que está ubicado en Puerto Montt.
¡Wow!
Y desde ahí, en realidad, muchos nos hemos formado como facilitadores ambientales desde una mirada experiencial que complementa, en realidad, todos los proyectos que podamos tener nosotros.
Ya.
Es muy, muy, muy bonito.
Primera vez que escucho, fíjate. Y don Manuel Rojo, encargado de educación ambiental de la reserva, ¿no es cierto? Ingeniero ambiental y naturalista dedicado a proyectos de conservación y educación. Manuel, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme.
Ese lo puedes mover, ¿eh? Lo puedes facilitar para que estés mucho más cómodo. Bueno, en este microespacio nosotros revisamos liderazgo. Uh-huh. Y nos parecía importante, junto con el mundo comunitario, el mundo sindical, ¿no es cierto? Las organizaciones, las instituciones, las empresas. Aquellas instituciones que justamente se dedican al ejercicio del liderazgo. Pero que además ustedes tienen un plus porque van educando a las nuevas generaciones. O sea, que el nuevo recambio tenga ojalá una luz de esperanza, sí. Para que empecemos a tener conciencia de cuidar el planeta. Y usted lo hace muy cerca, lo hace, ¿no es cierto?, en esta reserva que está en el Cajón del Maipo. Cuéntenos de la reserva.
Mira, nosotros somos parte de un grupo de fundaciones y reservas que está distribuido en lugares icónicos de Chile.
Por ejemplo.
Tenemos nosotros una reserva en San Pedro de Atacama.
Ya.
Y ahí trabajamos efectivamente, como tú dices, en liderazgos, pero en educación cultural y vinculación de los pueblos originarios. Ya. Sobre todo ahí en ese caso con los pueblos andinos. Perfecto. Y en los pueblos licanantay. Nuestros profesores ahí son cultores, son personas que viven de los oficios y son preparados para poder compartir la cultura, el medio ambiente y la relación con los oficios, con todos los colegios de allá, incluso también con los visitantes que puedan llegar allá. Después en el sur, uh-huh, en la región de Aysén, está la Reserva Melimoyu. Ahí trabajan ciencia para la conservación. Es de donde viene el estudio de las ballenas azules. Yeah. Hemos hecho desde ahí expediciones científicas y, bueno, un montón también de educación ambiental, tanto en Chiloé, como en todos los colegios de los fiordos. Llevamos rutas de navegación o talleres en cada uno de los fiordos, donde incluso hay, no sé, 6 niños o 20 familias nomás. Y bueno, llegar ahí con educación ambiental, con ciencia para la conservación, es realmente como importante. Y desde acá, en la región metropolitana, en el Cajón del Maipo, kilómetro 4 del camino a Lagunillas, yeah, sí, ahí lo que hacemos son efectivamente programas de educación. Y educación tanto para el liderazgo, para la convivencia, pero sobre todo una educación basada en la conservación.
Sí, sí, principalmente una educación que llamamos nosotros vivencial, donde tratamos de poner en valor aquello que está tan cercano a la ciudad más poblada de Chile, digamos, Santiago. Entonces, tratamos de que la educación ambiental se vincule a un proceso en que un niño, una persona, no vuelva a ver este espacio como un montón de cerros, como un montón de árboles, sino más bien se vincule y entiende que ahí efectivamente hay un bosque, hay una vida, el agua lo sustenta una historia geológica riquísima, el agua finalmente que tenemos en el Cajón del Maipo y de los tributarios que están dentro del Cajón del Maipo, uno de ellos donde estamos nosotros, el Estero San José, alimentan de prácticamente el 90% del agua.
Así es, pues. Uh-huh.
Entonces, uh-huh, creemos que desde ahí instalamos una idea de que las reservas son lugares, son espacios hoy día abiertos a la uh-huh, comunidad, a los lugares. Alejándose un poco, yo también creo, de esta idea del parque, más bien tenemos esta intención de que una reserva se convierta en un espacio rico, de más allá de la entretención. ¿Sabes? Uh-huh. Tenemos como esta idea de que uno va a un lugar y ya, como que sí, no sé. Aquí hay una intención, de fondo, en que haya una vivencia, haya conocimiento, haya una conciencia afectiva y racional.
Haya en definitiva una apropiación social de lo que está, o lo que no se conoce no se puede querer, ciertamente. Ahora, chiquillo, ¿qué nos pasa? Porque uno ve, y por la pega que en algún momento incluso realizamos juntos, Gabriela, que los chiquillos nuestros, los niños nuestros, las niñas nuestras, se fascinan en esta relación de ciudad, naturaleza y todo el cuento. Pucha, y uno de repente mira liderazgo ya de adulto y ¿qué pasó entre medio? ¿Qué se perdió? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué no construimos bien?
Mira, yo creo que al final los sistemas sociales y económicos siempre están un poco dejando de lado el territorio que pisamos. Siempre las propuestas sociales, económicas o de emprendimiento dejan de lado efectivamente el territorio que pisamos, y con eso me refiero al reconocimiento de los árboles, de las especies, de toda la biodiversidad. Es como si en algún momento nos olvidáramos de que respiramos un aire que es parte de la naturaleza, que bebemos agua que es parte de los ríos de nuestras cuencas, que nos alimentamos, no, los alimentos no vienen del supermercado, sino que
claro,
de las huertas de nuestros campos, de los animales, bueno, de nuestro planeta. Y al final es esa la conexión que estamos perdiendo en cada una de las reflexiones, y esa desconexión la que nos hace tener sistemas productivos que en realidad no están mirando la manera en que la naturaleza se desarrolla.
Sí. Manuel, metodológicamente recibimos ayer, anteayer, un indicador que incluso estos colegios, liceos emblemáticos han bajado su nivel respecto a lo que nosotros podríamos decir, oye, acá los papás, los mamás pagan mucha plata, debería ser una educación de calidad, sin embargo están bajando resultados. ¿Hay alguna metodología que ustedes emplean que se produzca una especie de reencantamiento más allá del aula para aprender lo que está alrededor nuestro?
Sí, tratamos de, yo creo que aquí, y eso lo hemos compartido con otras reservas, otros espacios de organizaciones que se dedican también a la educación ambiental y para la conservación, que es que, como bien decía Gaby, tenemos claro hoy día el diagnóstico. O sea, el escenario ya está.
Sí.
O sea, cuando no hablan del cambio climático, nos instalan en una lógica desde, oye, sí, pero ¿qué tan conscientes somos? A partir de ese diagnóstico, creo que la metodología para nosotros va muy en lo propositivo. Sí tenemos cosas por hacer. No se trata de finalmente ver todo esto como el caos total, cerrar la puerta por fuera y decir, bueno, hasta aquí, hasta donde vayamos. Entonces intentamos poner en énfasis que tenemos una oportunidad nosotros, una vez que nos relacionamos.
Pero tú puedes producir un aprendizaje con los chicos. Sin embargo, cuando tú, más allá de aquello, le dices que ellos pueden ser agentes de cambio,
exacto,
que pueden provocar en esas comunidades el asistir, el empaparse, yo creo que ahí se empieza a transfigurar esa, lo que nosotros llamamos malamente la educación formal, ¿no es cierto? Gaby,
exactamente. Dale. Mira, nuestra metodología sí se basa en que no sean los estudiantes unos simples receptores de contenido y tampoco que sean solo considerados desde el punto de vista de los conocimientos o del cúmulo de lenguaje y definiciones, correcto, que tengan. Nuestra metodología sí considera que en realidad somos seres integrales, que además de tener lenguaje o conceptos o teorías que hemos formado a lo largo de nuestra historia, sí tenemos cuerpo, sí tenemos habilidades que desarrollar. Para hablar de aprendizaje, que se incorporen, evidentemente que tiene que estar el cuerpo involucrado ahí. Y además de eso, sí hay contextos emocionales, afectivos, que tienen que también estar presentes en la educación, y sobre todo, y ahí hablamos como de un impulso movilizador que tiene que ver con el espíritu, que no necesariamente tiene que ser desde un punto de vista religioso, sino
sí, claro,
que es desde un punto de vista de trascendencia, de ir como más allá de uno mismo y poder vincularte con los otros, con la necesidad de otros, y siendo esos otros, tanto el pasto, cualquier ser de la naturaleza. Somos naturaleza, y desde ahí la relevancia también de considerar que la sala de clase ojalá no sea solo este espacio cerrado de cuatro paredes, ni los colegios, estos edificios también cerrados entre cuatro paredes. Y nuestra invitación como grupo de fundaciones y reservas es justamente pensar que nuestra cordillera, nuestro desierto, nuestros fiordos son parte de la sala de clases que necesitamos ahora como país, como planeta, como todo. Y no solo como sala de clases, sino también como objetivo de aprendizaje.
Ahora, bueno, estamos junto a Gabriela Guzmán y Manuel Rojo de la Fundación Caserta. Yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que partimos en el programa de hoy día con un contacto con el IEB, ¿no es cierto?, con el Instituto de Ecología y Biodiversidad, que están preparando unos cafés científicos. Sí. Y uno de los temas era descubrir las aves que están en el Parque Inés de Suárez.
Sí.
Entonces, claro, es cierto, porque si tú invitas a los fiordos de Aysén, al desierto de Atacama o al propio Cajón del Maipo, es súper cautivador, es seductor.
Sí.
Pero ¿por qué no aprendemos a querer esta ciudad? Porque tenemos un Parque O'Higgins, tenemos un Parque Inés de Suárez, tenemos un Parque Los Reyes. Ya, dale, Manuel.
Sí, creo que eso tiene mucho que ver con lo reflexivo. O sea, como pasamos también de una educación que era muy lineal en términos de, incluso la naturaleza, era como ir, vamos a ir por allá, reconocemos ciertas aves, qué sé yo, bueno, sí, estos están. Pero no había una reflexión de fondo. Es como, ¿cómo participo yo aquí?
Claro.
¿Cómo este espacio que estoy visitando, por ejemplo, la precordillera Santiago, en el Cajón del Maipo, se vincula con la ciudad? ¿Cómo se encuentra la ciudad con ese medio? Ese tipo de reflexiones yo creo que hoy día cambian un poco las pautas y dejan a los chicos en una posición de... Las chicas se ven en esa posición, se ven en esa situación y dicen, bueno, la ciudad está combinada con el ámbito natural, vivimos naturaleza, por eso las aves vienen finalmente a la ciudad. Esto de, me parece súper bueno eso del IEB, porque claro, habla también de que Santiago, de alguna manera, y creo que la ciudad a nivel mundial, lo que tienen que hacer un poco es, en estos procesos educativos, es trasladar también, es mover los espacios a nivel geográfico urbano, tratando de integrar aquello natural, porque vivimos de eso. Claro. Totalmente.
Sí. Además, por otro, o sea, lo que te escucho y lo que escucho es como si nosotros estuviésemos aparte de aquello que llamamos naturaleza. Entonces, y ese también es uno de los problemas. O sea, al final, la construcción de ciudades de la manera en que lo estamos haciendo, efectivamente lo que hace es que ponemos la urbe por sobre todos los sistemas vivos que están en él. Entonces, sí me parece bonito empezar a ir vinculando y descubriendo que también en las ciudades están una diversidad de aves increíbles, que también incluso entre medio de los pastelones de cemento sí crece pastitos, sí crecen musgos y una cantidad de seres ínfimos que también son tremendamente relevantes para los ecosistemas. Entonces, la invitación que hace el IEB de empezar a ver la naturaleza que está también en la ciudad y cómo ojalá la extendiéramos, ojalá no tuviesen que ir a los fiordos, que no tuviesen que ir a la cordillera, sino que estuviera el verde acá, incluso en el bosque, que es una de las comunas que tiene menores áreas verdes y con las que también hemos hecho trabajo con las mujeres de allá.
Sí. Chiquillo, ¿y solo escuela? Por ejemplo, si hay una organización vecinal o un club deportivo, un centro madre, o algún barrio que quiera, ¿no es cierto?, ser agente de cambio. Para mí es súper importante el tema de ser agente de cambio, digamos. No solo hacer una visita turística folclórica al lugar.
Sí, están las organizaciones y además de eso buscamos también que los que participan con nosotros sean organizaciones ciudadanas, grupos organizados en general, que es un poco la idea de la reserva, es generar visitas guiadas, digamos, dado que tiene ciertas condiciones como reserva natural, también la idea es que las personas puedan ser guiadas, permitirnos facilitar esos procesos de aprendizaje, de conciencia, de generación de toma de conciencia. Y volviendo un poco y tomando eso que dices tú de ser un agente de cambio, yo creo que parte de lo que hacemos tiene que ver también con un empoderamiento ciudadano. Estamos hoy día muy en la línea de apoyar esta ciudadanía consciente que toma las decisiones, pero que también incide de alguna manera en su barrio inmediato, en su medio local, en sus gobiernos locales, en la política pública. Tratamos un poco de yo creo que el empoderamiento va en esa línea. Por eso decía y volvía a esto de ser positivo en términos ambientales. Tenemos la oportunidad, yo creo que cuando, sobre todo los estudiantes, ven esta posibilidad de que ellos sí tienen incidencia, se lo toman en serio. Sí. Yo creo que eso es lo que hay que reforzar hoy día, lo que deberíamos transversalizar también.
Mira, ahí lo bonito es contarte, por ejemplo, nosotros tenemos dos programas, uno que se llama Naturaleza en el Barrio y otro que es de la huerta a la compostera. El Naturaleza en el Barrio, efectivamente, trabajamos con organizaciones vecinales del bosque, lideradas por mujeres.
¿De la comuna del Bosque?
De la comuna del Bosque, de esta comuna que tiene la menor cantidad de áreas verdes y se llama El Bosque. Y lo que hicimos fue efectivamente llevarlas a un espacio como la Reserva Licande, en la cordillera, en nuestra cordillera, y luego llevar un poco de ese parque también a su barrio. Entonces, al final sí construimos huertos comunitarios con ellas, sí hicimos arborización y sí vinculamos las plantas medicinales también con un concepto de salud vinculado también con los servicios de salud. Tampoco se trata de automedicación. Y ahí sí se generó este empoderamiento que hablan los dos, porque finalmente después se han seguido desarrollando proyectos vinculados. O sea, la señora María Ramírez, de la 21 de marzo, sí llevó más proyectos con los fondos comunales para poder tener aún más barrio, más árboles en su lugar. Y la huerta de la compostera la trabajamos con vecinas también de San José de Maipo, en la población El Esfuerzo, en el Manzano y en las vertientes vinculadas a la posta rural. Ahí tenemos una huerta medicinal que estamos levantando junto al químico farmacéutico de la posta, de manera de poder incidir realmente en el cambio de hábitos para incorporar también la sabiduría ancestral de nuestras abuelas.
Sí. Bueno, a veces hay casos que son increíbles y que hay que destacar. Por ejemplo, el barrio Matasur, que está dando una lucha increíble para que siga siendo una zona típica y la inmobiliaria no se la devoren. Ellos, hasta hace un par de años atrás, todo esto, estas zonas de tierra que tenían delante de las casas, porque además son zonas que en la época en que se construyeron no había un ingreso que te permitiera tener automóviles, era muy escaso, entonces nadie fue pensado casas con estacionamiento, entonces eran toda la puerta a la calle en el fondo, y se fueron perdiendo estos terrenos y empezaron a hacer huertas. Huertas ahí comunitarias, te fijas, hoy día el barrio Mate Sur tiene una cantidad impresionante de huertas. Entonces, en plena ciudad, en pleno cemento, si tú lo puedes convivir. O sea, yo entiendo, es fantástico ir a la reserva, a estos lugares, pero no descuidemos lo otro.
Tiene que llegar también esa reserva, un pedacito de reserva transformado en semillas, en huertas, por en supuesto. Árboles, en también poder reconocer las especies de aves que están también acá, en reconocer como lo que hablábamos, en ir investigando y viendo y siendo parte de este entorno al final.
A esta Reserva Alicante, a la Fundación Diga. Caserta, a este gran super equipo que tienen, ¿cómo accede el ciudadano o la ciudadana que está organizado, que tiene inquietud, que escuchó no y que quiere hacer esto con un grupo de niños, de niñas, de jóvenes, etcétera, o de adultos mayores, ¿por qué no? ¿Ya?
Bueno, mira,
¿cómo se contactan con ustedes?
Mira, a través de la Fundación Caserta nosotros tenemos programas educacionales para estudiantes desde prekinder hasta cuarto medio,
ya.
También para profesores y directivos, de manera de generar el liderazgo necesario y los movimientos necesarios, como dices tú, en todos los niveles. Y ahí, bueno, se comunican a través de la página web de www.caserta.cl o nuestras redes sociales. Y a la reserva, nosotros estamos con programas y jornadas abiertas para el público. Tenemos una invitación muy especial junto a las otras personas del Cajón del Maipo, junto a los mineros, al turismo minero, a los del observatorio. Y es para el Día del Patrimonio, el 26 de mayo.
El 26 de mayo.
Exacto. Nosotros vamos a abrir en dos horarios para recibirlos con módulos que van desde Manu, dale tú con los módulos.
Sí, tenemos seis módulos que un poco interpretan lo que parte
de
lo que tenemos.
Yo voy a partir de lo más básico, ya.
Básico.
Yo me inscribo, mando un correo. Ya, y yo no sé, ponle tú que yo vivo en La Pintana. Uh-huh. Ya, ¿cómo llego a la reserva? ¿Tengo que llegar en una micro, en un bus? ¿Se paga eso? ¿Cómo llego a la reserva?
Mira, te puedes inscribir a través de las actividades, porque hay varias actividades, como bien decía, en el Cajón del Maipo, pero uno puede llegar por locomoción colectiva hasta la Plaza San José de Maipo.
Perfecto.
Y la Municipalidad de San José de Maipo hoy día lo que está haciendo para esos dos días, 25 y 26, es que va a disponer de algunos buses de acercamiento hasta los lugares.
Super.
Eso está bien interesante. Y eso está en la página
del Día del Patrimonio.
Nosotros también estamos inscritos ahí. Entonces puedes armar un circuito.
Un circuito,
que eso está súper interesante. O sea, puedes visitar la reserva en la mañana, por ejemplo, y irte a visitar el sanatorio donde se recuperó mucha gente durante la época de la tuberculosis, por ejemplo, en el Cajón del Maipo.
Ir a alguno de los geositios. Nosotros desde el Cajón del Maipo sí estamos participando y colaborando para hacer también un geoparque por la diversidad de hitos geológicos que hay ahí. Desde más de 700 glaciares, que yo no tenía idea hasta que...
Wow.
Es que es increíble.
O sea, eso responde al por qué tenemos agua todavía. Uno dice, bueno, no llueve desde septiembre y todavía tenemos agua.
Y ojalá
no dure. No todas las ciudades del mundo tienen la posibilidad de decir eso. Y el geoparque.
Incluso hay unas pisadas de dinosaurio ahí entre medio. Y te juro que así nadie sabe esto, lo estoy diciendo.
Una exclusividad. Oye, nos están haciendo señas. Esto de trabajar en vivo, en directo, tiene su limitante.
Sí.
Oye, agradecerte a Gabriela Guzmán, Manuel Rojo, nos pone muy felices, pues no nos da esperanza de que se está trabajando por las nuevas generaciones y ojalá con una nueva conciencia. Este planeta hay que cuidarlo, no es eterno. Así que, bueno, los que tienen lucas, pues, se pueden ir a vivir a Marte. Nosotros no tenemos muchas opciones de ir a vivir a Marte.
Exacto.
Así que cuidemos lo que tenemos aquí al lado nuestro, ahí el cajón. Oye, muchas gracias, chiquillos, por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, te esperamos en el Día del Patrimonio.
De todas maneras, voy a inscribir. Listo, gracias. Que estén muy bien. Igual a la Ashley, a César, al Pato, a la Verónica, al Nelson, a la tía Silvia, a todos, al Grupo Impulso, al Pato, al Pato. El único Pato.
Gracias, Patito.
Listo, buen fin de semana, que estén bien.
Bueno, chau.
¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.